un río llamado Tiempo. El tiempo vuela o el tiempo no pasa más es una locución muy común entre nosotros que tiene que ver más con un estado de ánimo que con una explicación racional. El tema del tiempo ha cautivado la atención del hombre desde la remota antigüedad. Filósofos, religiosos y ahora científicos han tratado de dar una explicación a un asunto que va unido a las vidas de las personas desde siempre. Nacemos, crecemos y morimos. Lo mismo pasa con las estrellas, aunque tarden miles de millones de años más en hacer el mismo proceso. El tiempo se toma a su tiempo, no importa cuánto se tarde. Hay tiempos de corta medida, por ejemplo el tiempo que tarda un fotón de luz en atravesar el diámetro de un electrón. Y aún más cortos todavía, como el tiempo de Planck, que es un cero, una coma, 43 ceros y un 5, medido en segundos. Otros tiempos son muy largos, como la edad del universo, y mucho más largos aún, como el tiempo estimado de vida de un protón, que es de un 1 seguido de 33 ceros, medidos en años terrestres. Al tiempo lo conocemos íntimamente, gracias a Albert Einstein. Por él, sabemos que el tiempo se dilata con la velocidad medida entre distintos observadores. Pero todos sabemos que el tiempo es inexorable. Siempre nos empuja a nosotros y a todo lo que conocemos hacia adelante. Por eso lo separamos en pasado, presente y futuro. Bueno, eso era lo que pensábamos hasta ahora. La mecánica cuántica, la hermana irreconciliable de la relatividad, por ahora, nos está mostrando cosas distintas. Es más, este nuevo panorama está ahora al alcance del nivel celular. Podría ser que el tiempo fluya o no fluya como un río, siempre hacia adelante, a nivel microscópico y cuántico. Allí, pasado y futuro podrían mezclarse, dando lugar a situaciones insospechadas. Mientras tanto, los vasos seguirán rompiéndose en el piso y las agujas de los relojes seguirán girando en sus cuadrantes. Pero dentro de ellos, el tiempo podría volver al Big Bang. Bienvenidos al 89º programa de El Tercer Planeta y gracias por estar. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos una vez más aquí en la noche de los viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Julio. Buenas noches, Germán. Audiencia del Tercer Planeta y, por supuesto, de FM Wilde también.
Claro que sí.
Buena apertura, ¿eh? Buena apertura y buen libro para el cierre del programa. Como siempre, en El Tercer Planeta empezamos al revés. La flecha del tiempo, una visión científica del tiempo.
Ahí está.
Richard Morris.
Mira, si me olvidaba de traer, debido al tiempo, me olvidaba de traer el libro.
O traías uno de cocina.
Una de cocina por el tiempo. O uno de tiempo meteorológico. Tenemos ya más.
Bueno, de él nos vas a hablar sobre el cierre del librazo, programa.
Un librazo.
Libro, por supuesto, auspiciado por Ficciones.
Casa de libros, donde habitan todos los universos.
La Flores 87 Wilde, teléfono 4207-3423.
Y estamos con todos los datos. La fecha juliana de hoy, 2.456.052.
Y nuestras vías de comunicación, el correo electrónico, el tercer planeta radio @hotmail.com.
El blog, el tercer planeta radio .blogspot.com.
Y en el Facebook ya estamos en línea, el tercer planeta.
Bien, las vías de comunicación de nuestra radio, 4207-5439.
Y 4207-5454.
Bien.
Bueno. ¿Qué noche?
¿Qué noche?
Mirá, tenemos
la noche.
Tenemos una propuesta para los madrugadores. Observar el cielo.
¿Cómo se viene hoy?
Y elegí la madrugada del sábado, o sea, sí. ¿Dentro de cuánto?
Algunas horas.
¿4 o 5 horas sí. O la madrugada del domingo?
Cualquiera de las dos.
Yo me inclinaría por la del sábado.
La del sábado, la de poquitas horas.
Y a la noche del sábado, otro evento muy interesante.
Sí. ¿Eh? Ah, se estuvo hablando.
Súper.
Súper.
Súper evento. Tenemos dos noticias en Observar el Cielo.
Bien.
Bloque de noticias con un tema. Mira,
amargaste el resto del día cuando
sí,
leí eso.
Sí, en realidad, digamos, en una conferencia, el sumo pontífice, ¿cómo decirle?
Bueno, el Papa.
Dijo un par de cosas que no, la verdad que no podemos dejarlas pasar.
No podemos dejarlas pasar.
Pero la otra noticia, es así que cuando vi el título dije, no puede ser, estoy viendo cualquier cosa, me equivoqué, voy a cambiar de tema.
¿Cuál es? A ver.
Científicos consiguen cambiar un evento del pasado. Dije, se equivocaron.
¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Te acordás cuando estábamos con las neuronas y el cerebro? Bueno, ahora estamos con el tiempo. Pero son las situaciones lo que nos llevan a eso.
Y el tema de esta noche en el tercer planeta, vos viste que tenemos SETI, que la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, ¿no? Es un programa que ya tiene casi 50 años.
Sí, viejito ya.
Es un programa científico. Bueno, como siempre surgen posturas...
Le contamos a la gente que es un programa de investigación, no es un programa de televisión,
¿no?
Un programa
de investigación. Uh-huh. Hay posturas opuestas, hay algunas disidencias y... Bueno, hay que hablar de todo. Ese va a ser el tema de esta noche en el tercer planeta. Bien. ¿Qué te parece?
¿Qué te parece si arrancamos con los titulares?
¿Titulares? Pero por favor, dale.
Animales extintos, el regreso de los muertos vivos, CONICET.
¿Vivir en una isla hace gigantes a unos animales y enanos a otros? Noticias de la ciencia y la tecnología.
Robot capaz de resistir, no, perdón, de residir dentro del cuerpo humano y ejercer de centinela de la salud. Noticias de la ciencia y la tecnología.
La racionalidad es enemiga de la religión, ciencia canija.
Hallada la molécula responsable de la rápida propagación del virus del SIDA por el organismo, ciencia canilla.
La NASA caza un agujero negro engullendo una estrella. Ciencia al día, noticia del jueves 3 del 5.
En busca de vida en las lunas de Júpiter. Ciencia al día, jueves 3 de mayo.
Demuestran los efectos nocivos de la acumulación de glucosa en las neuronas. Muy importante esto. Uh-huh. Ciencia al día, jueves 3 de mayo.
La estrella polar pierde masa, pero seguirá brillando. Ciencia al día, jueves 3 de mayo.
Europa, y no la luna, el continente, la eurozona, buscará vida en las lunas de Júpiter. Ciencia al día, jueves 3 de mayo, pero yo le digo...
Yo le pondría otro título.
A ver.
Europa busca vida en Europa. Como Lalo Schifrin, estaba haciendo... Alemán es como un director de orquesta.
Faltó cerrar los aplausos.
Ahí está.
Pero bueno, no importa.
Bien. Decimos que a la noticias. Gente que estos titulares los pueden encontrar en el blog para el desarrollarlos todos.
El blog, eltercerplanetaradio.blogspot.com. Usted tiene ahí todos los RSS de los portales que nosotros elegimos.
Y yo no me perdería estas notas, ¿eh? Hay algunas que me llamaron mucho la atención.
Por eso.
Y si no, necesitamos un programa de 40 horas.
Hay muchas más notas. Nosotros elegimos las que nos parecen o nos gustan quizá más.
Le cuento a la gente que el programa de hoy se lo debemos a Sergio. Así que está muy buena la compilación. Bueno, sigamos. A ver.
Bloque de noticias.
Bien.
Estaba agarrando otro papel, pero ya está, compaginé. Científicos consiguen cambiar un evento del pasado.
Bueno, a ver. ¿Qué significa? El pasado, presente y futuro, ¿no es cierto? Sí. El pasado no se podría cambiar. Si pudiésemos, es algo que hablamos el otro día.
Varias veces hablamos del tema.
Y vamos a seguir hablando. Si cambiamos algo del pasado, puede ser que cuando volvamos nos encontremos con cosas distintas. Uh-huh. Si es que podemos volver. O nos quedamos allá.
Paradoja del abuelo.
Y si volvemos a un mundo diferente, a un universo diferente.
Claro.
No quiere decir que lo que hayamos dejado hace 2 horas antes para nosotros no exista. Va a seguir existiendo. Pero volvemos a otro universo. Pero esto de cambiar el pasado en cosas macroscópicas todavía no es posible.
Aclaremos ese punto. En las cosas macros, nosotros, ¿no? Si podría existir la posibilidad. En la física dicen que sí, pero poniendo algunos reparos.
Uh-huh.
Si yo puedo viajar al pasado, si inventa la máquina, puedo viajar al pasado, sí, siempre y cuando no intervenga y vuelva, pero no al presente
a otro.
Si no, no sirve, no va. No se puede. Al futuro no hay problema. El único problema es la energía necesaria.
Exacto. La velocidad nada más.
La energía. Entonces, porque yo no puedo matar a mi propia madre, bueno, por todo ese conglomerado de paradojas, ¿no?, que hay al respecto. Ahora, uno lee el título y dice, ¿cómo? Cambiaron un evento del pasado, claro, pero no estamos hablando de lo macro, de lo grande, de nosotros.
Sino de algo muy chiquitito.
Muy chiquitito.
A nivel, no molecular, sino atómico.
Más chiquitito, o sea, molécula, átomo. Adentro del átomo, en el sendo, por ahí dando vuelta, el núcleo.
El núcleo.
Adentro del núcleo.
Bien.
Estamos hablando de partículas.
Sí.
Bueno, entonces, es la primera aclaración que hacen ellos, ¿no? Dice, ojo, momento, estamos hablando de a nivel partícula. Pero uno sigue leyendo porque... Acá dice, espere, antes de seguir leyendo. Pero uno sigue leyendo porque sigue pensando que si a nivel partícula pudieron hacer algo así... No sé qué pasará más adelante. Puede ser el principio de algo.
Claro, lo que hicieron acá, por lo que estoy viendo, algo fantástico. A ver, esto me gustaría hacerlo en mi casa. Sí. A ver, la luz, siempre tiene que haber la luz. La radiación electromagnética, una de las cuatro fuerzas de la naturaleza, es fantástica. En realidad son tres fuerzas, porque la luz, el electromagnetismo, está unida en la teoría electrodébil con la fuerza nuclear débil a grandes energías. Pero están muy separadas la gravedad y la nuclear, están muy separadas. Son tres en realidad, pero a nivel doméstico son cuatro. El electromagnetismo, desde que la luz empezó a estudiar con Newton, sí, cuando hizo sus primeros estudios de la refracción, con el prisma que vemos siempre en la fotito que viene la luz del sol y hace los colores. Bueno, él estudió eso, la refracción de la luz, de qué está hecha la luz, de qué está compuesta la luz, el disco de Newton, con todos los colores que lo hace girar y se vuelve blanco, que la luz... Bueno, la luz. Lo que él decía, que la luz está compuesta por ondas. O sea, las ondas, para propagarse, tienen que viajar a través de un medio. Por ejemplo, las ondas sonoras tienen que viajar a través de un medio. Cuanto más denso sea ese medio, más rápido viajan las ondas sonoras. Por eso, en los sólidos, el sonido viaja más rápido que en el aire, por ejemplo. Bueno, pero resulta ser que los fotones se... Hicieron entonces experimentos, porque después llegó hasta Einstein, hasta 1905... La luz eran ondas de distinto diámetro, y de hecho tiene una frecuencia y una longitud de onda. Pero ¿qué pasa? Hasta que vino Einstein y dijo, no, son fotones, porque yo conozco un efecto electromagnético, le pongo luz ultravioleta al zinc y el zinc emite electrones, emite electricidad. Bueno, entonces hicieron experimentos. ¿Qué son? ¿Uno u otro? Hicieron experimentos se llaman de refracción, y hacen pasar la luz por dos ranuras. Uh-huh. Esas dos ranuras, y es un experimento viejo ya. Entonces, ¿qué pasa? Vemos lo que produce atrás, el espectro que produce atrás. Y el espectro que produce atrás es increíble. No lo entiende nadie en realidad, no hay ningún físico que te lo diga.
No.
¿Por qué? Porque la luz se comporta en forma dual. ¿Qué significa? Se comporta como luz, como paquete de información, como fotón y como onda a la vez.
Como onda a la vez.
Depende del experimento que se utilice. Bueno. El efecto fotoeléctrico determina experimentalmente que la luz tiene fotones, pero el experimento de la refracción demuestra experimentalmente que la luz tiene forma de ondas. Es dual.
Justamente lo que te explican de la mecánica cuántica, porque a eso querés llegar.
Exacto.
Es lo que explican de la mecánica cuántica, pueden explicar bien los experimentos que se realizan.
Claro.
La teoría es muy difícil, la verdad, es muy difícil.
O sea, vemos esto, que está pasando es
lo
esto.
Lo que está pasando es esto, ellos explican eso. Ahora vos fíjate cómo hace esta gente el experimento.
Sí, claro, vamos a
ver. Básicamente, ¿qué dicen? Vos tenés una partícula, ¿no?, que se puede entrelazar, o estaría entrelazada, después vamos a hablar qué es entrelazado.
Uh-huh.
Entrelazado con otra partícula, inclusive a gran distancia. Mucha distancia.
Mucha.
Muchísima distancia. Ahora, para. Yo tengo una partícula acá en el planeta Tierra y está entrelazada con una que está a 7 millones de años luz. ¿Puede
estar? 7 millones
sí.
de años
está,
luz.
Está entrelazada. Ahora, ¿qué pasa? La partícula de 7 millones de años luz ya dejó de existir.
No sabemos qué ocurre.
¿Pudo haber dejado de existir o no?
Sí.
¿No? Pero está, si yo miro atrás, miro en el tiempo.
Claro.
Si la mecánica cuántica dice, no, mira, si vos modificás esta partícula que está entrelazada
con la otra,
modificás la otra. Esto sí. Te lo demuestran, pero nada te puede explicar por qué pasa.
Ya, pero ocurre.
Pasa.
Ocurre.
Listo.
Ocurre.
Es así. Pasa.
O sea, ahora, si le cambian el spin, cambia el spin.
Cambia el spin. Cambia. Ah, pero un momentito. Vos desde ahora me estás alterando algo del pasado.
Claro.
¿Por qué? Porque está...
Lejos.
Lejos, tan lejos.
Ver
que
lejos
es ver en el tiempo. Por eso están alterando algo del pasado. Y mirá cómo lo explicaron. La verdad que me gustó la explicación.
Einstein y Rosen hablaban de eso.
Claro.
Hace claro. En la década del 30.
En la famosa.
Pero ahora lo están haciendo con las máquinas.
Con las máquinas lo están haciendo.
O la teoría pasa a la práctica gracias a la mano, no digo armada, sino la mano munida de herramientas de la ciencia que se llama tecnología.
Ellos agarraron y hicieron dos pares de fotones.
Dos parejitas.
¿Qué hicieron? Agarraron. Dos los entrelazan.
Sí.
¿No? De los dos pares que quedan, o sea, vos tenés cuatro. Dos los entrelazan. Te quedan uno y uno más.
Uno y uno más, sobrando.
Uno lo mandan hacia un lado, que lo llaman para hacerla fácil, acá le ponen Bob.
Bob.
Y otro le ponen...
Robertito.
Alice.
Alicia.
¿No? Entonces, ¿qué sucede?
Robertito y Alicia se van.
El primer enlace, que era Víctor, sí. Me olvidé esa parte, Víctor, ¿no? Tiene una relación con Bob
y con Alice.
Y con Alice. Entonces, luego, entrelazan a Bob y Alice.
En otro lugar.
En otro lugar. Entonces, Víctor controla a ellos dos.
Claro.
¿No? Y como está a determinada distancia, está en el tiempo.
Exacto.
No. Eso es lo que...
Lo que la realidad prohíbe es la instantaneidad. La relatividad de Einstein dice que la instantaneidad en el universo no existe. Por relatividad no existe. Pero la instantaneidad en el universo existe por mecánica cuántica.
Es como, voy a ser fácil. Yo tiro una caña de pescar, tengo dos cañas de pescar. Tiro para hacia un lado, a la izquierda, a mi izquierda.
Con
tiro otra
reel.
Hacia la derecha.
Con otro buen reel.
Con otro buen reel. Después agarro dos riles y los uno, los ato.
Sí.
¿No? Entonces, si yo ato todo, la línea pasa a ser la misma.
Claro.
Salvo que en una punta tengo un anzuelo y en la otra punta no tengo un reel, tengo otro anzuelo.
Otro anzuelo.
Tengo a Alice y tengo a Bob. Claro. Víctor primero tenía uno y otro. Después lo entrelacé a Víctor, ¿no? Y me quedan Alice
pero
y Bob.
¿Cómo va la información desde el sábado que tenés en el anzuelo de la derecha con el dorado que agarraste en el anzuelo de la izquierda?
Y tiene que viajar la luz, lo único que
claro,
lo puede...
Lo que pasa es que con la instantaneidad, justo, es más rápido que la luz.
Sí.
Por mecánica cuántica.
Claro.
Entonces, si yo altero una información que viene desde el otro lugar, desde años luz o desde la otra caña, en forma rápida... En mi presente, estoy alterando su pasado. ¿Por qué? Porque para saber si hay un bicho enganchado allá,
sí.
Tengo que mirar, sí. Tengo que ir o pedir información que me la envíen,
sí.
Y eso tarda tiempo. O sea, eso estaba en el pasado.
Está bien.
De esa manera lo altero. Es fantástico, ¿por qué? Porque si yo entrelazo, no dos fotones de luz, sino... 150 trillones de octillones de átomos, o sea, una pieza de metal.
Una pieza de metal, chiquitita.
La entrelazo de alguna manera, cuánticamente, con otra que esté lejos, puedo alterar el tiempo que fluya en esta que está en el presente con la que está en el pasado. Y alterar algo que está en el pasado porque le altero algo a esta que está en el presente en forma instantánea.
Es como si hubiesen viajado.
Es como si hubiesen viajado. Eso es lo que le decía Rosen a Einstein.
Lo hicieron con una partícula.
Claro,
en este caso.
Exactamente. Más rápido que la luz.
El tercer planeta enciende tu imaginación.
La verdad.
Bueno, nos quedamos pensando. Es fantástico.
Nos quedamos
es increíble que esto que parece ciencia ficción, de verdad.
Sí.
Podamos hablarlo ahora en el siglo XXI. Me tengo que acostumbrar a decir siglo XXI.
Sí, y hay varias cosas del siglo XXI que se están hablando del siglo XXI, pero de verdad que parecen del siglo menos XXI.
Sí, parece de Galileo. Volvemos a Galileo. Yo pensé que estábamos zafando. Sí. Y realmente, bueno.
No.
Hacé la entrada vos porque realmente
mirá, esto yo no. El tema es así: el Papa propone poner a Dios en la raíz del progreso científico.
Bueno, o sea, perdón, no digo, no voy a decir un insulto, pero digo que se canten los científicos entonces. Me hace acordar uno que dijo a un ministro de Economía, mirá, medio pelado, que dijo que los científicos se vayan a lavar los platos.
Mirá, hablando de ese, a mí me hizo acordar de otro ministro, más atrás en el tiempo, de acá, de la Argentina, sí, de Educación, ¿no?
Ah, de Educación.
Designado por aquellos que tenían esa gorrita arriba de la cabeza.
Sí.
Bueno, que dijo que, bueno, el estudiantado argentino de la época tenía como un exceso de pensamiento. Y fíjate lo que dice este hombre. Sí, el Papa Benedicto XVI ha propuesto recuperar el significado de la trascendencia y poner a Dios en la raíz del proceso científico.
Del progreso científico.
Progreso, perdón. Sí. Científico y tecnológico, sí, de los descubrimientos y avances para evitar... Y acá entre comillas, resultados inquietantes.
Cuando quemaban a la gente viva en nombre de Dios, uh-huh, el santo
¿qué son
oficio,
resultados inquietantes?
Resultados inquietantes es esto. Ajá. Es lo mismo que voy a decir ahora, hace 400, hace 500 años. La gente, había gente inteligente, había gente que trabajaba, y había gente que estudiaba y había gente que inventaba. Inventaba cosas. Así. En la Edad Media. No eran tan estúpidos como pensábamos. Hay gente que no era dominada por la iglesia y que inventaba cosas. Bueno, a ellos, por esos resultados inquietantes, los quemaron vivos en la hoguera. No,
directamente.
Bueno, estos resultados inquietantes quizá tengan que ver con la genética, con el tiempo, con los descubrimientos, con un bienestar que la ciencia le puede dar al ser humano, pero que no está en el statu quo de la doctrina social,
sí,
de la iglesia.
Sí. Aparte, yo antes de dar, pues es una charla en una universidad católica de Italia.
Del Santo Corazón, bueno, el Sagrado Corazón.
Yo me preocuparía por barrer la basura de casa, ¿no?
Claro.
Que hay bastante y con varios. Fíjate lo que dice acá.
Es permitirme que yo. Sí, hay algo que seguramente es lo mismo que yo me marqué, porque aquí yo me lo marqué para leerlo. Una mentalidad fundamentalmente técnica y práctica engendra un peligroso desequilibrio entre lo que es técnicamente posible y lo que es moralmente bueno, con consecuencias imprevistas.
Ah, como yo no
dice
sabía.
La radio colega, sí, dice, y si no, el terror.
El terror. Yo no sabía que Grassi era técnico, mirá vos. No, porque dice que engendra, técnicamente posible, práctica engendra un peligroso desequilibrio entre lo que es técnicamente posible. Entonces el cura Grassi es técnico en alguna, capaz que es técnico mecánico.
Ah, pero es un desequilibrado.
Sí, claro, ¿no? por lo que dice él.
Claro.
Peligroso, ¿a qué le dice peligroso?
No, es increíble que esto pase.
Es increíble. Fíjate, yo me marqué otra más.
A ver.
Ciencia y fe poseen una reciprocidad fecunda, casi una exigencia complementaria para entender lo real.
Yo le diría que en nombre de un Dios que prohíbe matar, asesinaron a hombres, mujeres y niños en un número de 56 millones de seres humanos aquí en América, tanto por España y Portugal, en nombre de Dios.
Mira, yo te voy a decir otra cosa más. Un par de él, ¿no? O sea, un anterior a él, miró para otro lado cuando uno que tenía el bigotito partido al medio quemó a más de 6 millones de personas, que me perdonen los oyentes, se hicieron los boludos. Pero volvamos al presente.
Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final. No es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensé. pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana, fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pensando en mañana, fracaso. ¡Cuánta verdad! ¡Ay! Mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso.
Un temazo,
temazo,
un
temazo presente, de Box Day.
Es el himno de Box Day.
El himno de Box Day. Sí. Bueno, observar el cielo
a través de la radio. Es sección característica.
Una marca en el tercer planeta, el tercer planeta radio @hotmail.com.
Ahí está.
Y el blog, el tercer planeta radio.blogspot.com.
Ahí está. El teléfono de radio 4207-5439 y 4207-5454.
Sí, señor.
¿Qué tenés preparado,
tenemos
Sergio?
Dos temas. Primero, la superluna.
Superluna.
Ya hablamos
Superman,
muchas veces.
Superboy.
Sí, Superboy y Superluna. Ya hablamos muchas veces en el tercer planeta que la luna, que quédese tranquilo, tiene un solo tamaño. Por una ilusión óptica. Por darle una explicación, hay varias, atmosférica, no hay una sola explicación.
No, hay varias.
Que da la impresión de que...
Es más grande.
Es más grande.
Bueno, ¿vieron cuando sale por ahí, por el lado del río? Que, ¡uy, mirá qué cacho de luna!
La misma luna cuando va arriba, ¿qué pasa?
Después se achicó.
¿Se achicó?
Bueno, hay varias explicaciones. Una es que, por ejemplo, cuando sale por el río, hay objetos de referencia donde se parecen más grandes. Es un pensamiento.
Sí.
Parece más grande, pero si ponemos una monedita, por ejemplo,
sí,
una monedita, la ponemos a la distancia, la cubrimos, la monedita no va a cambiar
de
tamaño. Y después la pongamos arriba, más o menos va a estar, cuando la ponemos y la tapamos, a la misma distancia.
La misma distancia.
Nuestra. O sea, el mismo tamaño de la luna. Pero ¿cómo engaña el ojo?
Es increíble.
¿Pero qué pasa con la superluna de mañana?
Bueno, tiene una característica. Va a estar, desde todo el 2012... Mm. Máximo acercamiento.
Ah, vamos a tener el mayor perigeo lunar.
Perigeo lunar. Claro, 355.126 kilómetros.
Ah, ahí nomás, me voy en bicicleta. Claro. Voy en una corrida.
Viste que se acerca, ¿te acordás cuando hablamos del Titanic, la luna que se acercó después de varios miles, que eran de años?
Entonces esperemos que dentro de 3 o 4 meses que haya algunos icebergs más en el Atlántico Norte.
Se acercó, se acercó más que esta distancia. Bastante, un poquito más que esta distancia. Claro,
entonces el tirón gravitacional de la Luna es mayor, porque la Luna, junto con el Sol, produce el levantamiento de las grandes masas oceánicas de la Tierra. No nos damos cuenta, pero la Luna nos tira hacia arriba, y nos tira de verdad. Lo que pasa es que como somos un puntito al lado de la Luna, no nos tira tanto. Pero si fuésemos lo suficientemente gordos y grandotes como un océano, sentiríamos un tirón desde los hombros hacia el espacio, siguiendo a la señora Luna, que nos estiraría, ¿cuánto? 4, 5, 6, 7, 8, hasta 15 metros en los fiordos de Noruega, en la península escandinava. Las alturas de las mareas son enormes, son de 10 hasta 15 metros. Eso es debido a la Luna.
Debido a la Luna, si no existiera, no habría diferencia en las mareas.
Exactamente, y quizá la vida fuese muy distinta.
Bastante.
El salto de los peces a los anfibios hubiese sido otro tema.
Otro tema. Bueno, otro tema es para observar el cielo, no ahora porque estaba medio nubladito.
Entonces, a ver. Espera, porque yo me quedo con la Luna, que me dejaste intrigadísimo. Mañana la Luna va a estar cerca.
Va a estar cerca.
¿La puedo ver?
Más cerca,
¿La puedo fotografiar?
Pero más bien.
¿La puedo filmar?
La puedes filmar.
Listo, me hago una superproducción de la superluna.
Esperá cuando salga en el este, más o menos para las 9 de la noche, por ahí, 8, entre 8 y pico y 9 sale, y ahí la puedes
utilizar. Claro, porque nosotros se ve así, porque la Tierra está como en el centro de la balanza, porque se pone el Sol y sale la Luna, por eso está llena.
Luna llena, claro.
Ahí está,
claro,
entonces estamos justo en el medio. Por eso los eclipses de Luna se producen durante la fase de Luna llena. Obviamente. No es el caso, porque la sombra de la Luna, de la Tierra proyectada en el espacio, le pasa cerquita, pero no la toca. Pero sí está cerca.
Está muy cerca y va a ser que el efecto encima de Luna llena, muy cerca, bueno, se va a ver más grande de lo normal.
¿Cuánto? ¿Un 10-14%?
Mira, acá hablan, justamente metiste el dedo en la llaga, pero hablaban, sí, más o menos, sí. Hablaban de un diámetro aparente del 1%, dicen acá. 1-2%.
Creo que brilla alrededor de un 15% más.
Sí, claro, sí.
Al estar más cerca. Y bueno, el que tenga algún catalejo, anteojo de teatro, lo que pasa es que estando llena no se puede.
No, ojo desnudo.
Ojo desnudo y sacarle la foto.
Una cámara.
Y proyecta sombra.
Si
nos ponemos sobre algo, vemos que tenemos una débil sombra. Así que mañana la superluna, Germán, nos ponemos a ver,
Prepárense a partir de las 8, calculo yo, cuando la ve en el horizonte, sale y directamente se pone a mirar, saca una fotito y ya puede hacer la prueba de la moneda.
Claro, la prueba de la moneda.
Ponga la moneda ahí y espere que la tenga en el cenit. Va a ver que con la moneda a la distancia de su mano.
Claro, yo le recomiendo una de un peso. Un diámetro más o menos.
Va a ver cuando esté arriba.
No hay que estirarse tanto ni acercarse tanto. Con una de un peso. Porque la de 10 centavos hay que acercarse mucho.
Ajá, entonces la de un peso. Y el diámetro va a ser el mismo.
Que haga la prueba la gente.
Hagan la prueba.
Y después nos digan.
No estamos solos en el tercer planeta.
En el universo tampoco. Y ahora sí, segundo bloque de observar el cielo.
Ahí está, segundo bloque, ahí entramos.
Bueno, vos sabés que ya hablamos varias veces en el tercer planeta de las lluvias de meteoritos, ¿no?
Que cayó uno grandote ahí en California.
Impresionante. Impresionante.
Qué susto se habrá pegado la gente.
Estaba asociado con la lluvia de las Líridas.
Claro, pero ese era un bicho grande.
Ese no es un meteorito chiquitito.
No, un cascote.
Más vale que no caiga por acá. Dicen que era el tamaño de una camioneta.
Sí, pero fue una explosión de unos 3 millones de kilos de dinamita.
Impresionante. Bueno, desgraciadamente para nosotros, habitantes del hemisferio sur, las mejores lluvias, que hay cantidad de meteoritos, esas lluvias anuales, están en el hemisferio norte.
Qué desgracia.
Y están,
siempre
cuando
lo mismo,
no están a la vista, están bajas en el horizonte del hemisferio norte. Con bruma, con malos cielos de ciudades, no se pueden ver. En el campo puede ser. Pero hay una sola lluvia, la más grande del hemisferio sur, que está en los 0 grados. 0 grados la tenemos casi arriba de la cabeza.
Ah, buenísimo.
Nosotros estamos 34 de latitud, 0 grados, está arriba de la cabeza mirando un poquito.
¿Y cuál es esa lluvia, Sergio?
Es las acuarias.
Las acuarias.
Asociado con la constelación del acuario y cercano a la estrella Eta. De esa constelación, no la alfa, sino la Eta.
La letra Eta en el alfabeto griego, que es una que parece una N minúscula.
Exactamente.
Esa es la letra Eta.
Sí,
que Germán le pone los ángulos con ese nombre.
Entonces, la lluvia de meteoritos de Eta tiene unos 60 tasa horaria cenital de 60 meteoritos.
¿Qué significa tasa horaria cenital?
Claro, que quiere decir que el promedio, la estadística, en una hora yo puedo observar en el cenit, arriba de mi cabeza, cuando tengo el radiante
ahí,
puedo observar hasta 60 meteoritos, quizás un poquito
buenísimo.
Más. Es una estadística.
¿Por hora?
Es la más grande que hay en el sur. Después son todas más chicas, esporádico. Es la más grande.
Flor de cometa anduvo por ahí.
Bien. No me acuerdo con cuál está asociado. Vos sabés que no me acuerdo con cuál está asociado. Pero lo tenía. El tema es que...
Bueno, ¿las podemos ver?
Sí.
¿Y qué pasa con la super...?
No, la superluna no va a molestar.
Ah, bueno.
No va a molestar la superluna.
Porque siempre hay luna y
porque vas a tener que levantar tempranito.
¿A qué hora?
Porque, y yo te diría que tipo 4 más o menos.
Ah, bueno, hay que tener mucho amor a la ciencia.
La astronomía es así. No, la astronomía no es cuando vos querés.
No me pueden poner una lluvia a las 9:30, que yo antes de cenar miro un ratito.
No la podemos modificar. Mira. El radiante, que es por donde entran todos los meteoritos, la mayor cantidad, va a hacer contacto, el máximo de ese radiante va a hacer contacto con la Tierra el 5 de mayo, mañana, a las 18 horas de tiempo universal. A las 18 horas de tiempo universal, acá en Argentina, son las 2 de la tarde, ¿sí? Estamos 4 horas más para acá.
Nosotros. Sí, y 3 horas.
Tres horas, son las 15.
Las 3 de la tarde no se ve nada.
Si estaríamos, no solamente eso, si estaríamos parados en el meridiano de Greenwich,
¿sí?
¿No? A la altura, supongamos, de Sudáfrica, poquito más arriba de Sudáfrica, justo a las 6 de la tarde, tendríamos que esperar un cachito, porque el radiante viene ascendiendo por el este.
Claro.
Y a las 6 de la tarde no va a estar muy oscuro.
No.
Tendríamos que esperar una hora en esa zona. Ahora, si en esa zona tenemos que esperar una hora, imagínate, acá son las 3 de la tarde.
Hay que ir a la India.
Vamos a tener que esperar mucho.
Hay que ir a la India.
Pero ¿cuál es el problema? Está bien, 3 de la tarde, 4, 5, 6, 7 ya oscureció. 7:30 a esta época del año ya oscureció. Pero el radiante, 7:30, no está a la vista todavía. Recién sale en el horizonte como a la 1 de la mañana.
Por eso nos decís que hay que esperar a las 4.
Claro, porque a la 1 de la mañana está muy pegado en el horizonte.
No veo nada. Radiante. La casa del vecino que me puso un tanque de agua ahí, no veo nada.
Entonces, lo ideal son las 4 de la mañana.
Las
4 de la mañana mirando hacia el este, ¿no? Entre el norte y el este, más cerquita del este, ¿no?
Bien,
más
clarito.
Cerquita del este. A las 4 de la mañana, calcúlele medio cielo, casi a 45 grados, está la constelación del Acuario. Yo voy a poner el mapita en el
blog. Por favor, porque...
Como son 60...
Si me levanto al baño, salgo al patio.
Como son 60 meteoritos, la tasa es muy probable ver bastante, ¿no? Es muy probable.
Buscando, es muy probable que esté nublado. Para que esté nublado, pero aunque esté nublado, si cae uno como el de California, lo vamos a ver,
no tenga ningún problema.
Me va a tirar al piso el ruido.
Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué digo vale la pena por el sacrificio poner el despertador a ver qué pasa, a ver cómo está el cielo por lo menos? Porque siempre de madrugada está un poquito más limpio, por ahí ¿sí? ¿Cómo es? Ahora está feo, pero si se mantiene así de madrugada va a limpiar seguro.
Yo te cuento algo,
a ver.
Algo que de experiencia propia no es nada científico, ¿eh? Es más subjetivo que objetivo. No debería decirlo, pero yo lo digo porque es alguna sensación. Siempre que hay luna llena,
sí,
por madrugada,
sí,
está despejado.
Ah, buen dato ese. Siempre está despejado.
No sé por qué. Es algo que me lo tendría que decir, porque tiene que ver con la meteorología,
sí,
lo que está debajo de la
capa está bien, atmosférica. Si los físicos pueden mostrarle entrelazamiento cuántico, pero no pueden explicarlo.
Bueno,
nosotros podemos decir a la luna.
Eso.
Bueno, la propuesta está: 4 de la mañana, hacia el este, un poquitito hacia el norte, ¿no? Más cercano del este que del norte, ¿no? Medio cielo, 45, está la constelación de Acuario. Yo voy a poner un hábito. Usted puede elegir las 4 de la mañana del sábado, o sea, dentro de cuánto, dentro de 4, 5 horas.
5 horas más o menos.
O las 4 de la mañana del domingo, cuando ya se pasó el radiante. Y ahora estamos antes de que el contacto. Yo siempre prefiero antes.
Claro.
¿No? Porque te queda la opción
después.
Después, sí, de último.
Si no. Como no podemos volver en el tiempo por ahora,
más vale
pasar malo que siento volando.
Me da impresión que va a estar mejor el cielo en esta madrugada que en la otra. Como son 60, hay muchas posibilidades. Y como yo me tengo que levantar a ir a buscar a mi hija a las 6 de la mañana, que va a estar de...
Ahora entiendo.
Como dicen los chicos de cachengue, entonces me levanto una horita antes.
Ahora entiendo, el Big Bang
me organicé
existió
todo.
Y ocurrió para que Sergio en este momento pueda ir a ver las
Así que bueno, la propuesta está hecha. Prepara el mate, ¿no?
Y si tiene que ir al baño, además de hacer sus necesidades, salga al patio y capaz que vea algún meteorito. Seti. Porque Seti es el nombre de una famosa estrella en la constelación de la ballena.
Seti con C.
Seti
con S.
Claro, porque Seti con C le dice también Sagan a algo mucho más avanzado, pero bueno, Sagan hablaba ya de comunicaciones directamente. Pero acá tenemos Seti, que es la búsqueda.
Le decimos al oyente, Seti es un programa de búsqueda de vida inteligente extraterrestre que ya tiene casi 50 años. ¿No?
Que se basa en la búsqueda. Es así, es como poner la mano en el oído y escuchar si hay ondas de radio emitidas por civilizaciones extraterrestres.
¿Cuál es la idea básica? Se supone que una civilización avanzada, iba a decir igual que nosotros, como la nuestra o más.
Ojalá que sea más. Mejor en todo sentido.
Okay. Avanzada, va a tener la tecnología, nosotros, por ejemplo... el planeta Tierra, mejor dicho, la raza humana está delatada en su esfera, en una esfera de más o menos 50-60 años.
Luz.
Que fue desde la primera emisión de televisión, claro. Porque la señal de televisión es unidireccional y atraviesa la atmósfera.
Claro, no rebota como otras señales de radio en la ionosfera.
En los que vieron alguna vez la película Contacto, que aparecen las Olimpiadas de 1936.
Devuelven lo que nosotros mandamos primero.
En esa esfera está delatada la presencia humana, por ahora.
Que es bastante, ¿eh?
Que es bastante.
O sea, uno la ve dentro de la galaxia, es una bolita.
No existe.
Pero hay varias estrellas ahí.
Dando vuelta.
Ahí, qué bueno, en una de esas no se escucha.
Bueno, ¿cuál es la idea de SETI? Escuchar en una frecuencia determinada. Por razones varias eligió una que son 1.400
MHz. 1.420 kHz. Creo que eran...
Ahora me dejaste en la duda. Bueno, no importa.
1.420, a ver, ¿MHz o kilohertz?
Ahora me dejaste en la duda. Bueno, no importa.
Es la vibración del átomo de hidrógeno.
Claro.
Que es la más común. Dicen pozo de agua, pues cerca de la vibración de la molécula de oxidrilo. Entonces, el doctor Igor Félix Mirabel le llama el pozo de agua. Es oxidrilo con hidrógeno, hidrógeno 2 oxígeno forma agua. Por eso dice agua. Son frecuencias parecidas.
Entonces, escuchan, ¿no? Que aparezca una señal despejando todas las maquinitas que hemos, satélites, que hemos sondas, que hemos enviado, propias transmisiones nuestras. Si la máquina... busca.
¿Qué pasaría si un día viene una señal?
¿Qué no pasaría? Sería el problema.
Yo me muero.
Sería más fácil hablar de lo que no pasaría.
Yo me muero, Germán. El día que venga una señal extraterrestre, yo me muero.
No es un solo radiotelescopio, son conjuntos de radiotelescopio. Ahora van a inaugurar uno nuevo.
¿Otro más?
Sí, pero son creo que 350 antenas.
¿Cuál es el proyecto?
El proyecto que lo subvenciona.
En forma privada.
Claro, en forma privada.
La NASA le sacó toda la plata.
Que es el de el tipo este de los fundadores de Google. Que no es poco, 350 antenas solamente para el proyecto SETI.
En eso es bueno gastar la plata y no en armas.
Ahora, ¿qué pasa? Claro, pasó mucho tiempo. 50 años de búsqueda. Entonces empiezan como a...
Se empiezan a aburrir.
Se empiezan a aburrir un cachito. Los muchachos empiezan a buscarle... buscarle la vuelta con intención, sino la ciencia no hace ese tipo de cosas. Sino la ciencia propone y están los otros que hacen... cuestionan para que el que propone...
Se podrían explique. Dejar de jorobar, digo yo, ¿no?
Bueno, pero es así. Claro, si no, sí. si no el otro se duerme en los laureles. Si no hay nadie...
Es que, sí, en laureles que no existen todavía.
Vos tenés que hacer una preposición. Preposición al otro para interpelarlo, para que el otro diga, no, empiece a explicar y que defienda su teoría. Y bueno, justamente el artículo dice, las expectativas de encontrar vida extraterrestre se basan más en el optimismo que en las pruebas.
Ah, bueno. La prueba hasta ahora, le contamos a la gente, oficialmente, oficial, como dice Charlie, si hay una historia oficial es porque hay otra historia. Uh-huh. Pero la historia oficial de SETI dice que no hubo hasta ahora ninguna señal. Entonces, bueno, por eso no, la novedad es que no hay novedad. Entonces...
Bueno, mirá...
No hay pruebas.
Justamente lo que cuestionan...
¿Quién dice eso?
Científicos son astrofísicos. El profesor de ciencia de astrofísica de Princeton, Edwin Tanner, y autor del artículo, junto con David Spiegelberg. Sí, Spiegelberg, algo así. Que también son de la misma universidad. Lo que ellos plantean, que ese optimismo... ¿no? Se basa en el optimismo, es que como nosotros buscamos en determinados lugares, ¿no? Buscamos una estrella que sea parecida a la nuestra, que el planeta esté en la banda de vida, ¿no? Es como que estamos buscando, nos estaríamos buscando a nosotros mismos, y ahí residiría en principio el error de la búsqueda. Porque es como si buscáramos un espejo. Y ahí residiría...
¿Está mal eso?
No. Ellos lo que están diciendo es que tendría que ser más amplio.
Ah, bueno.
Más amplio la búsqueda.
¿Quién dice que está mal?
No tiran la piedra a decir que está mal.
Yo ya planto mi posición. Vos me conocés. No,
sí, seguro.
Yo soy un saganiano acérrimo. Pero escucho otras cosas también.
Mirá, acá dice, por ejemplo, dice, acá me subrayó.
Vamos a ver
siguiente.
Quién está para botella de champán cuando ocurra el momento.
Mirá este, si los científicos, está entrecomillado, ¿no? Si los científicos empiezan suponiendo que la posibilidad de vida en otro planeta son iguales a la de la Tierra, entonces sus resultados se presentarán de una forma que apoya dicha probabilidad. Claro, si yo arranco de suposiciones... El problema, lo que plantean es que hay demasiadas suposiciones.
Yo te conté la otra vez que sacan, decía, no se veía la superficie de Venus, había dinosaurios.
Bueno, es como que lo que cuestionan, que hay demasiadas suposiciones. Como si yo diría, agarro la fórmula de Drake.
Exacto, iba a decir eso.
Y hay demasiadas suposiciones. Pero también lo que yo...
La fórmula de Drake es lógica.
Es lógica. Bien. Lo que pasa es justamente, a raíz de lo que... Mirá esta frase que dicen eso, ¿no? Hay un argumento que se escucha a menudo sobre que la vida debe ser común o no habría surgido de manera tan rápida después del enfriamiento de la superficie terrestre.
Sí.
Lo que pasa es que... A ver, en la fórmula de Drake hay varios supuestos, ¿sí? Pero los supuestos, uno de los supuestos eran planetas, yo me acuerdo uno de los términos, cantidad de planetas habitables. Cuando desde ahí hizo la fórmula, ¿no? O supuso esa fórmula, no se conocía ningún planeta.
Ninguno. Por eso tiene fuerza actualmente la fórmula de Drake.
Se intuía.
Porque trascendió el tiempo.
Se suponía que...
Y ahora hay muchos.
Y ahora resulta que...
Eso es buena la fórmula, porque ya, sin conocer nada, ahora se prueba que los términos son correctos.
Ya están viendo, ya prácticamente están viendo a ver cómo pueden hacer para ver la atmósfera. O sea, ya el planeta está chequeado, ya saben si es super Júpiter caliente, si es grande,
esto
si es chiquito.
Esto es muy sencillo.
Saben todo.
Esto es muy sencillo.
Sí.
Están los pesimistas y los optimistas. Lo ideal es estar en el medio, porque acá hay plata en juego, hay investigación, hay quienes dicen, son bromas que yo hago, pero hay quienes dicen que los científicos están perdiendo tiempo en esto y que esa materia gris, no sé si la materia gris la buena, pero la pueden usar esa inteligencia en otra cosa.
Sí, hay muchos. Porque si vuelves lees el artículo sobre el final, terminan como con expresiones de deseo, como cerrando, diciendo, bueno, está bien, pero puede ser que tenga razón. O sea, hacen un cuestionamiento, pero se vienen con la lanza y el escudo, pero hasta ahí. Clavan la lanza al suelo y paran.
La ventaja que tienen, digamos, en la corriente científica, no pesimista, sino más dura o más conservadora.
Sí.
A mí no me gusta la palabra conservadora, pero...
No, por favor.
Sí, pero voy a usarla en este sentido, en el buen sentido. Es que no hay pruebas todavía, no hay resultados, y en eso se basan, en la falta de resultados. Pero yo digo la famosa frase, la ausencia de la evidencia no es la evidencia de la ausencia.
Al tercer planeta lo conduce.
Sorry, it's all that you can say.
Julio Guerrieri.
Years gone by and still.
Y Sergio Rubinetti.
Words don't come easily.
Todos los viernes a las 22 horas.
Like sorry, like sorry. Forgive me.
Por FM Wilde.
It's all that you can say.
88.7 MHz.
Years gone by and still.
El tercer planeta.
Words don't come easily.
Primer programa de astronomía.
Like forgive me, forgive me.
Bueno, Julio, hasta el viernes que viene.
Hasta el próximo viernes y siga el tercer planeta porque va a haber muchas más novedades para todos ustedes.
Y quédese en la continuidad de FM Wilde que ya viene Noches de Ensueño.
Gracias por estar.
You,